Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. El problema de la vivienda es ya el mayor fracaso del llamado gobierno progresista. Y Moncloa lo sabe, por eso no para de encadenar anuncios. Como si los ciudadanos pudieran irse a vivir dentro de un anuncio. En el diagnóstico coinciden todos, la izquierda y la derecha. Falta vivienda en España. Estamos construyendo unas 90.000 viviendas al año, cuando haría falta como mínimo multiplicar ese ritmo de construcción por 3, como mínimo. Porque la demanda y la población no deja de crecer. ¿Y por qué no se construye más? Pues básicamente por 3 razones. Mira, la primera es la falta de suelo. La farragosa burocracia de una administración, repartida además en 3 niveles, el local, el autonómico, el central, está impidiendo liberalizar suelo al ritmo necesario. Aunque es verdad que hay algunas regiones, como Madrid, que han aprobado leyes para agilizar recalificaciones siempre que se cumplan, claro, los criterios exigidos. La segunda razón es el encarecimiento de los materiales. En una economía globalizada, las cadenas de suministro son muy sensibles a cualquier alteración geopolítica, como la guerra de Ucrania, o como la inseguridad en el Mar Rojo por las acciones terroristas de los hutíes. Todo es más caro ahora y tarda más en llegar. Y la tercera razón es la falta de mano de obra especializada. Los jóvenes ya no quieren ir a la obra. Cuando en los años del boom, yo me acuerdo, ser peón de obra parecía la mejor manera y la más rápida de ganar un buen sueldo. Un sueldo, por cierto, que ni soñábamos los titulados universitarios. Sea por razones culturales o morales, el hecho es que se ha roto el relevo generacional en la construcción. Quizás que la chavalería ahora prefiere crear contenidos digitales en vez de doblar el lomo en el andamio. Y todo esto si hablamos de obra nueva, tan necesaria. Pero si vamos al mercado del alquiler, el escenario es aún peor. Las pocas medidas aprobadas por este gobierno revelan que se ha dejado capturar por la demagogia y el intervencionismo de su ala más radical. El gobierno se pone a señalar a lo fondo buitre cuando la inmensa mayoría de los pisos disponibles para el alquiler en España son propiedad de la clase media. Es gente que aspira a redondear su pensión o su salario con una renta de alquiler, pero que no saca sus pisos a los portales inmobiliarios o que elige alquilarlos solo a turistas porque vive aterrada por la condescendencia gubernamental con los ocupas y con los inquiocupas, la gente que se queda en el piso después de dejar de pagarlo. Hasta que el gobierno no transmita seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada y tolerancia cero con el ladrón, porque eso es un ocupa, no es una figura romántica, es un ladrón, la oferta de alquiler en España no crecerá y el precio, por tanto, no bajará. Mira, en España solo el 17% de los jóvenes está emancipado y lo que es peor, los que lo consiguieron en su día, algunos de ellos tienen que volver ahora a casa de sus padres. Es el caso de Begoña. Mira, a los 38 años su casera le subió 500 euros de golpe. Pues Begoña decidió no pasar por el aro y ahora ha tenido que volver a casa de su madre.
Y era un tema de me niego a pasar por aquí a pagar 1.100, 1.200 euros por un piso que además tenía 40 metros. Era un loft muy pequeñito para una persona. Es cierto que bien ubicado en el centro de la ciudad, zona muy turística, cosa que no ayudaba, pero ya es un tema de no voy a pasar por aquí porque además entro en la espiral de nunca ahorraré y nunca compraré.
En 2007 el porcentaje de jóvenes emancipados era del 25, ahora del 17. Todo va a peor. La edad media de emancipación en España supera los 30 años, ya es más de 30 años. En Europa la media de los chavales, de los jóvenes europeos que salen de la casa paterna es a los 26. En varias autonomías el importe del alquiler supera el 100% del salario medio de un joven. Eso sí, el gobierno sigue revalorizando las pensiones puntualmente, que esos votan fijo. Lo malo no es que tengamos un problema grave con la vivienda en España. Lo malo es que se va a agravar, seguro, en los próximos años. Porque estamos extinguiendo un incendio con queroseno. El queroseno del populismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues sí, Jorge, desde aquí, desde Murcia, donde estamos también, hablando de cómo está aquí la vivienda, que no está mucho mejor que en el resto de España, sobre todo para los jóvenes que quieren independizarse, es lo que estamos comprobando. Pero efectivamente, además, hay que contar otras cosas, como que España rechaza la propuesta de Israel para acoger a palestinos de Gaza. El ministro israelí de Defensa, que ha ordenado al ejército un plan para la salida voluntaria de hasta 2 millones de personas de la franja, ha propuesto que países como España, Irlanda o Noruega, que han reconocido a Palestina como Estado se hagan cargo de esa acogida. Además, es noticia Andoni Ortúzar, que renuncia a la reelección tras 12 años como presidente del PNV. Contamos también que ha fallecido en Irún la mujer apuñalada ayer por su hijo de 47 años. El presunto agresor, que escapó en motocicleta, fue detenido poco después y está a la espera de pasar a disposición judicial. Y en prisión está ya el hombre de 27 años detenido por retener durante horas y violar varias veces a una mujer en Manresa, en Barcelona. Se hizo pasar por policía a la salida de una discoteca y llevó a la víctima hasta una barraca de la que pudo escapar después y pedir ayuda. Y además, hoy están en Caravaca de la Cruz, en Murcia, precisamente los Reyes de España, con motivo de la clausura del año jubilar de la Cruz.
Y en los deportes, una noticia triste, el jugador de Las Palmas, Kirian, vuelve a tener cáncer. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El futbolista ha anunciado esta mañana que tiene que parar al menos 6 meses porque debe curarse de un cáncer que ya sufrió en 2022.
Me comunican ayer la hematóloga que me cita a las 2:30, que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que volver a parar otros 6 meses, que voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad. Espero volver a verlos en la 25-26 y estoy seguro que nos veremos en ella y que estoy 100% convencido que será en primera división y estaremos todos contentos de volverme a ver.
Hace una hora el Tribunal Supremo ha anulado la condena a Rafael Louzán, que podrá seguir como presidente de la Federación. Louzán se ha enterado de la decisión en una reunión que tiene lugar hasta ahora en Madrid y se le ha visto llorando de emoción. La reunión es Federación, Liga, árbitros y equipos de primera y de segunda, salvo el Real Madrid. Rafa Louzán, antes de empezar, ha anunciado que el sistema arbitral va a cambiar.
Va a haber probablemente un cambio de modelo en lo que es a nivel estructural. Creo que es importante que vayamos a un modelo evidentemente, pues probablemente diferente. Pero en todo caso, no quiero adelantar acontecimientos porque deben ser los propios clubes los que hablen y la propia liga, en definitiva, también, traslade su opinión y a partir de ahí, pues, iniciaremos ese camino, ¿no?
Tenemos tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde con la Copa. Son cuartos de final, Real Sociedad Osasuna y Valencia-Barcelona.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues hay un puesto de trabajo vacante en la Diputación de Badajoz, porque hoy anuncian que van a buscar sustituto para David Sánchez Pérez Castejón, el hermanísimo, que ha anunciado su renuncia.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
Poco podemos saber de momento sobre las condiciones del puesto que David Sánchez ocupó durante más de 7 años. Y del que apenas sabía nada ni él mismo. Una salida que la Diputación de Badajoz siguen defendiendo, hablando ahora de acoso mediático. En Badajoz está Adrián García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahí pasa ahora la estrategia comunicativa de la Diputación por subrayar que ha habido una auténtica persecución de los medios con este hombre, cuya decisión personal, dicen, respetan enormemente. El caso, la realidad, es que la dimisión que se registra, recordemos, este miércoles al mediodía, llega poco después, horas después, de hecho, de que el programa que él dirigía, el programa de Ópera Joven, quedase completamente desierto. Nadie lo ha comprado este año 2025, seguramente por la situación judicial en la que está el propio Sánchez y toda la Diputación de Badajoz. Dicho esto, se volverá a ofertar la misma plaza y se buscará, dice el ente provincial, el mismo perfil para desempeñar las tareas que desempeñaba David Sánchez. Tareas, cargo, que sin embargo no acertó a defender con solvencia frente a la jueza. Más allá de la dimisión, sigue adelante un procedimiento judicial que se presupone va a ser largo para concretar definitivamente si ese puesto se hizo o no a su imagen y semejanza.
Gracias, Adrián. Claro, es que tras el último auto de la jueza del caso, lo que queda claro es que David Sánchez está muy cerca de sentarse en el banquillo y de ser juzgado por las sospechas más que fundadas de que la Diputación de Badajoz creó el puesto a la medida del hermano del presidente.
Y en Moncloa, hace un par de días, tocaba salir a defender por tierra, mar y aire a la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Y hoy, mismo papelón, pero con el hermano del presidente, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno asevera que el único delito de David Sánchez pasa por ser quien es, hermano del presidente. En su cruzada por encubrir la imputación, desde las alturas lo proclaman víctima de una persecución judicial sustentada en la jauría ultraderechista. Textual. Los socialistas juzgan un despropósito la causa y aventuran que si todo acabase en archivo habrá supuesto un daño irreversible. ¿Cómo lo resarcirán? Preguntan retóricamente en distintos estamentos del Ejecutivo. Tanto Félix Bolaños como Óscar López sacaban así la artillería pesada.
Existe una cacería. Quiero desde ahora pedir a esa jauría ultraderechista que deje de acosar a políticos progresistas y sus familiares.
La máquina del fango persigue a personas inocentes mientras otros se fuman un puro en su ático, pagado con comisiones ilegales. Es lo que pasa con la señora Ayuso.
El concurso desierto de ofertas al programa Opera Joven ha sido la gota que ha rebasado el vaso. En las alturas del PSOE no ha sorprendido a la renuncia de David Sánchez a la plaza de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Entraba dentro de lo esperado, indican. Él es muy distinto a Pedro Sánchez y casi nada parece erosionar la resistencia del presidente. El hermano músico, en cambio, está siendo descrito ahora mismo emocionalmente roto.
Gracias, Ricardo. Entre las reacciones, también la de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP.
Hemos visto en el día de hoy que ha dimitido, después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno.
Bueno, ironizaba también esta mañana la presidenta madrileña Díaz Ayuso con que ahora David Sánchez tendrá tiempo para conocer a los compañeros de trabajo sobre quienes no supo contestar ante la juez. El caso, como decíamos, está pendiente de una posible apertura de juicio.
Y hoy se cumplen 100 días de la Dana en Valencia.
Tenemos desaparecida a mi cuñada, su hija de 4 meses.
Pasaba un coche flotando con una persona encima.
Y dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
No nos olvidamos, por supuesto, de los 224 fallecidos, tampoco a José Javier, Elizabeth y Paco, que siguen desaparecidos. Ni nos olvidamos de la destrucción, que sigue bien visible en muchos puntos del sur de Valencia. Y de las ayudas a los miles de afectados. ¿Cómo van esas ayudas, Valencia? Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Sacando la calculadora, no cometemos fallos. De lo anunciado por el Gobierno de España, se han adjudicado una octava parte, 2.000 millones de 16.000. Por parte de la Generalitat, las cifras son inferiores, 897 millones de euros en ayudas, de los que ya una tercera parte se han puesto en marcha.
Unos niveles de ansiedad disparados y con mucha angustia, porque las ayudas están tardando, son difíciles.
Es Cristina, vecina de Picaña y paciente de cáncer. 4 días estuvo sin su medicación tras la riada. En la zona cero, más de 4.500 ascensores siguen sin funcionar, con lo que todo ello supone para personas dependientes. Escenas como esta también se producen todavía estos días.
Flipante cómo está el coche. Ya. Qué pena.
Más problemas. Consorcio de seguros, negocios afectados y la falta de peritaje. No saben todavía cuánto van a recibir. ¿Cómo es posible afrontar la reforma? Complicado. De hecho, según el gobierno valenciano, el 74% de las indemnizaciones a empresas industriales están pendientes.
La riada además ha dejado largas listas de espera en inmobiliarias para conseguir una casa. Paula ha tenido que cambiar de piso ya 2 veces después de perder su hogar.
Ha quedado al nivel de que las tienen que derrumbar, no solo mi casa, sino 5 casas más. Nosotros vivíamos a 50 metros del barranco y fuimos los primeros en ver cómo se nos tragaba el agua. La sorpresa nuestra es que fue a los 4 días después cuando empezamos a ver que salían grietas por nuestras casas y las casas crujían por la noche.
La situación allí al sur de Valencia se une al problema de los precios de la vivienda, del que estamos hablando hoy en COPE, con programación especial por toda España.
Pues sí, Jorge, nosotros en mediodía, desde Murcia, donde estoy yo, desde Madrid, donde estás tú y donde has estado también en una obra, que enseguida nos cuentas cómo ha sido la experiencia, sí. Herrera en COPE en Valencia, el equipo de la tarde de COPE va a estar, fíjate, en otros puntos de la provincia de Toledo y concretamente en Seseña, ¿os acordáis? Un municipio, sí, de Toledo. ¿Te acuerdas, verdad? El 21 de septiembre. Diciembre de 2007 se convirtió en todo un icono del boom inmobiliario. Como tú dices, el empresario madrileño Francisco Hernando, más conocido, sí, como Paco el Pocero, inauguró el Quiñón, un complejo de 13.000 viviendas en medio de la nada. Llegó la crisis, solo se construyeron 5.000 casas y quedó un barrio a medio hacer, prácticamente fantasma. Pero mira tú por dónde aquella crónica de un fracaso inmobiliario anunciado, a día de hoy se ha convertido en una situación bien distinta. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estáis? Te hablo desde Toledo, desde el centro histórico de Toledo, desde la plaza de Zocodover, con frío, un poquito de frío, pero con un sol magnífico a esta hora y también con muchos turistas. Hay bastantes, ¿eh?, a esta hora del mediodía aquí en esta plaza. Hoy pues vamos a hacer el programa desde aquí, desde Toledo, pero esta mañana hemos estado en la localidad de Seseña, en esa urbanización de la que hablabas, el Quiñón, diseñada por el Pocero y que fue el símbolo del auge y posterior debacle del ladrillo. Como decías, hoy, 20 años después, ha renacido de sus cenizas y se vuelve a llenar de gente. De hecho, ahora mismo allí los carteles de Se Vende duran menos de una semana. Y hemos estado con Segis Gómez, que trabaja en una de las inmobiliarias de Seseña. En el Quiñón tienen ahora mismo 5 pisos en venta. Y atentos a las características de los pisos y, sobre todo, a sus precios.
Son macrocomunidades, tienen piscina, tienen portero, cámaras, pistas de fútbol, de baloncesto. Las comunidades son muy buenas y de muy buena calidad. Se están vendiendo de 2 habitaciones en unos 170, de 3 unos 190 y de 4 220. Se vende todo y a muy buen precio.
Precio y ubicación, está pegadita a la Comunidad de Madrid, son los alicientes para que la gente esté volviendo a esta urbanización que hasta hace unos años estaba prácticamente desierta. Lo contamos a partir de las 3 en la tarde desde Toledo.
Pues os escuchamos Pilar, ¿eh?, para conocer...
¿Qué está pasando ahí, Pilar?
Aquí, perdona, qué susto me he pegado yo también. No, aquí no ha sido, de verdad. Estamos en plena calle. Por cierto, déjame decirte esto, que si no se me olvida, que en La Linterna además vamos a conocer esta tarde con Ángel Espósito una de las alternativas que se está poniendo de moda, para abaratar los precios del alquiler, la llamada segregación de vivienda. Es decir, coger un piso antiguo situado en el centro de la ciudad, dividirlo para que haya más casas disponibles.
Hombre, eso ya es un clásico.
Pues sí.
Pensaba que te habías puesto ahí a construir tú misma.
No, pero me voy a poner a saltar, porque mira... Murcia me encanta esta ciudad, pero yo creí que era la ciudad del verano eterno. Pues no, aquí también hay invierno, estamos como a 12 o 14 grados y estamos congelados. Pero bueno, esa es otra historia. Sigue ese Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente, ¿eh? ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una gran máquina está desde hoy perforando la calzada de la autovía de Extremadura a la altura de la calle de Sancho Reja, justo donde está el pasadizo que se ha cerrado esta misma semana. Con este ruido están conviviendo ya los vecinos de esa zona, de los barrios de Lucero y Batán, y así van a estar hasta que la máquina termine de hacer los agujeros en los que se van a introducir unos pilotes de entre 14 y 17 metros de altura. Esas vigas de hormigón se utilizarán para construir unas pantallas que sujetarán la tierra de tal forma que las excavadoras podrán sacarla con seguridad. Cuando acaben de extraer toda la tierra, se pondrán unas planchas en superficie y de esta manera se podrá trabajar bajo tierra y en superficie la vez. Es la técnica conocida como cut and cover, que ya se utilizó en el soterramiento del M30, lo que hoy es Madrid en Río. No va a haber tuneladoras y eso evitará el corte total del tráfico y además minimizará el ruido, aunque para comprobar eso hay que hablar con los vecinos y es lo que ha hecho María Álvarez. María, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, seguro que alguno esta mañana no ha necesitado ni el despertador.
Sí, hay quienes hoy se han despertado sobresaltados antes de que sonara la alarma por los fuertes ruidos de esa máquina perforadora que ha empezado a funcionar a primera hora de la mañana perforando la calzada. Es un ruido al que los vecinos se van a tener que acostumbrar, por lo menos durante los próximos días, hasta que estén hechos todos los agujeros en los que se van a introducir los pilotes, esas inmensas estructuras que después van a sustentar el túnel por el que transcurrirá la A5. Julia tiene un comercio de alimentación justo enfrente de donde la máquina ha empezado a funcionar, a la altura de Sancho Reja, y acepta que los ruidos son el precio a pagar por tener la A5 soterrada.
Sí, lo llevo con resignación. Yo quizá me siento un poquito más afectada si realmente no podemos circular de cara a llegar a la tienda con mercancía y eso. Todo eso ya cuento con que habrá que pasar una temporada mal. Son tantas las ganas de ver todo eso terminado que bueno, todo lo que hay que pasar ahora entra dentro de lo normal.
A pesar de los inconvenientes de la obra, una buena noticia para los vecinos es que a partir del lunes que viene, la línea circular S3, que une los barrios de Lucero y Batán, será gratuita. También el lunes estarán cerrados ya otros 4 pasos peatonales subterráneos, el del enlace de Boadilla, el de la calle de San Juan de la Mata, el de la calle de Villamanín y el de la calle del Olivillo. Y la calzada sur se va a cortar para desviar el tráfico solo a la norte en sentido entrada.
Bueno, pues como dice María, pese a las molestias a los vecinos, les va a merecer la pena estos 2 años de obras. No tanto a los de Cuatro Vientos, que están soportando las molestias, pero el soterramiento les deja fuera, María, por escasos 800 metros.
Sí, porque la primera fase de soterramiento va a llegar hasta la avenida de Padre Piquer y la segunda hasta la avenida de la Aviación, y quienes se quejan son precisamente los vecinos de la colonia militar de la Dehesa del Príncipe. Sus viviendas están justo después del límite hasta el que se va a soterrar. Llevan meses pidiendo al ayuntamiento que las obras se alarguen unos metros, exactamente esos 800 metros que decías, que para ellos pues también quieren beneficiarse del soterramiento. Isabel es vecina de la colonia.
Sentimos que somos un barrio muy olvidado de Madrid y que otra vez nos van a dar gato por liebre. No, nos vamos a conformar. Vamos a luchar todo lo que esté en nuestras manos para que el soterramiento de la A5 acabe en la M40.
De hecho, Mamen, ya están movilizándose para que el consistorio les escuche y esta tarde se van a concentrar en la Junta Municipal del Distrito de Latina.
Y hoy tenemos un día muy parecido al de ayer. Llevamos toda la semana con mañanas frías pero agradables gracias al sol. Ya por la tarde los termómetros empiezan a bajar hasta mínimas que rozan los 0 grados en muchos puntos de la región. Heladas nocturnas que hacen que las primeras horas se note más frío. La máxima prevista en el centro es de 13 grados. Para mañana se espera ya lluvia. Hay aviso amarillo por nevadas en la zona de la sierra. Pueden acumularse hasta 5 centímetros de nieve. Son las 2 y 24 minutos. Momento de saber cómo se circula por Madrid.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Lucio Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la A2 a su paso por San Fernando de Henares y ya en la salida de la A3 en Rivas y A42 en Torrejón de la Calzada. Pueden encontrar también algo de tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A3.
Y enseguida vamos a contar cómo actuaba una banda de ladrones que ha robado en 40 chalets de la región.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Empieza a entrenar ahora por solo 1 euro y llévate una mochila. ¡Corre! Hoy es el último día. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 5 robos al día perpetraba una banda de rumanos que ha sido desarticulada por la Guardia Civil después de varios meses de investigación. Estaban especializados en robar en el interior de chalets, donde en cuestión de minutos se llevaban todos los artículos de valor que encontraban. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. El modus operandi de estos amigos de lo ajeno tenía lugar siempre al anochecer y con un objetivo muy claro: viviendas unifamiliares. Lo explica el portavoz de la Guardia Civil, Mario Iraola.
Acudían en un vehículo durante el atardecer y, una vez comprobado que no hubiera nadie, escalaban o cortaban la valla del cerramiento perimetral de los chalets y accedían al interior de la vivienda forzando las puertas o las ventanas de las plantas más bajas. Una vez ya en el interior, desvalijaban todo tipo de enseres de gran valor, como son las joyas, los relojes y también dinero en metálico.
Llegaban a cometer 4 o 5 robos al día. Los 3 hombres han sido detenidos en Arganda y Mejorada. El operativo se enmarca en el plan Hábitat de la Guardia Civil, que ha permitido desarticular 11 grupos con 45 arrestados. Una región, la de Madrid, cada vez más segura, como dice el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
España, como sabéis, es un país muy seguro, cada vez más seguro, pero Madrid también. Y Madrid no es una región para delinquir. Y cada vez es más difícil delinquir en Madrid.
La cibercriminalidad y la delincuencia tradicional han bajado en nuestra región, según el balance de 2024 que presentará la delegación de Gobierno el próximo lunes.
Pues gracias, Ramón. Y tras los continuos desencuentros entre el Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno, al menos se han puesto de acuerdo en la convocatoria de la reunión de la Junta Local de Seguridad. Se va a reunir el próximo 17 de febrero.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
El derbi de la capital promete emociones fuertes.
¡Qué buena jugada, Mbappé!
Este sábado, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y todo por decidir. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia. Grupo líder en salud capilar de Europa por su exclusiva tecnología y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid Atlético de Madrid.
La información local vuelve en 20 minutos. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy nos hemos propuesto en COPE analizar el principal problema de los españoles, el acceso a la vivienda. Queremos averiguar por qué la gente y por qué los jóvenes en especial tienen cada vez más difícil acceder al alquiler, no digamos ya a la compra. ¿Y por qué está fracasando con estrépito la ley y las medidas que aprueba este gobierno? En teoría buscando abaratar los precios, pero consiguiendo exactamente lo contrario. Pero antes de eso quería centrarme en un hombre que también tiene problemas de vivienda y de trabajo. Un hombre llamado David Sánchez Pérez Castejón. De hecho, no sabemos ni dónde vive ni dónde trabaja exactamente. No sabemos si vive en Badajoz o en Portugal y si trabaja y dónde está la oficina donde trabaja. De hecho, él mismo es incapaz de ubicar la fantasmal oficina de artes escénicas. Esa que le montaron a dedo para que pudiera cobrar un sueldo público sin tener que pisar el curro. Sin saberse siquiera el nombre de sus colaboradores y subordinados, como quedó claro delante de la jueza. Al parecer este hombre tiene un hermano famoso, poderoso, que en principio suponía una clara ventaja para su carrera artística, porque nuestro David es director de orquesta y estaba destinado a convertirse en el Barenboim de Extremadura. Pero ha tenido un par de problemillas por el camino. El primero de esos problemillas es que el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas se lo crearon solo por ser el hermano de quien es, o eso piensa la juez. Y el segundo es que David ha heredado la misma soberbia que Pedro. Por eso, cuando le pillaron y lo sentaron ante una magistrada, se despatarró en la silla y, sin haberse preparado la vista, reconoció que no sabía ni dónde estaba la oficina, ni le importaba, ni a qué se dedicaba, ni con quién trabajaba, ni nada. De hecho, aseguró incluso que el curro lo había encontrado en Google. Igual le dio la pestaña esa de voy a tener suerte. Y vaya si la tuvo. Es una pena que ahora David, el de la batuta inquieta, haya tenido que renunciar a este puesto que le iba como anillo al dedo. Ninguna empresa se ha prestado a producir su ambicioso programa de ópera extremeña. Lo mismo le ha ocurrido a su cuñada, por cierto, a Begoña Gómez, la directora de cátedra que dirigía un máster sin tener ni licenciatura ni alumnos, solo patrocinios de empresas reguladas por su esposo. Y ahora, claro, los melómanos de todos los pueblos de Extremadura se sienten tan huérfanos de lo suyo como los alumnos madrileños de aquel máster de captación de fondos de Bego Fundraiser. Pero que nadie se equivoque, ¿eh? Tampoco David. Dimitir no significa que vaya a decaer el proceso. El proceso judicial está más vivo que nunca. De hecho, es probable que el hermanísimo esté a punto de sentarse en el banquillo por beneficiarse de un obsceno trato de favor que él ni siquiera tuvo la prudencia o las ganas de negar convincentemente en el tribunal. ¿Por qué? Pues suponemos que porque está convencido de que su hermano o su tío Cándido Conde Pumpido, llegado el caso, lo terminarán amnistiando si resulta condenado. Es lo que pasa cuando eres pariente o socio del presi en esta nueva república bananera que se está construyendo al sur de Europa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la prohibición que anuncia el gobierno de las llamadas comerciales desde números de móvil.
Así, cualquier llamada comercial que recibamos deberá empezar por 800, 900 o por el prefijo de una provincia española. Asegura el Ejecutivo que con esta medida, que prevé aprobar este mismo mes, combatirá de forma más eficaz las ciberestafas.
100 días después de la DANA, las ayudas siguen sin llegar a los afectados.
porque de los 16.000 millones de euros de ayudas anunciados por el Gobierno central, tan solo se ha adjudicado una octava parte y la Generalitat Valenciana ha pagado más de un tercio de los 897 millones de euros movilizados. Se estima que más de 4.600 ascensores de la zona siguen sin funcionar.
Y el ministro israelí de Defensa ordena al ejército israelí que diseñe un plan para la salida voluntaria de casi 2 millones de personas de Gaza.
Y añade que países como España, Irlanda o Noruega, que han reconocido a Palestina como Estado, deberían hacerse cargo de acoger a todas esas personas. El ministro Álvarez rechaza la idea, remarcando que la tierra de los gazatíes es Gaza. Además, la idea de Donald Trump de vaciar Gaza para construir un paraíso costero en esa zona empieza a tener matices importantes dentro de la Casa Blanca. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuenta The New York Times que Donald Trump llevaba unas semanas hablando de esta idea en privado, pero ni se había estudiado ni se había elaborado ningún plan, ni siquiera básico, sobre la posible salida de los palestinos de Gaza. De hecho, cuando hizo el anuncio el martes, algunos de sus asesores no estaban informados y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se enteró unos minutos antes. La Casa Blanca ha estado rebajando la propuesta, también el secretario de Estado, Marco Rubio.
And in the meantime,
quien ahora dice que se trataría de que los palestinos abandonaran Gaza temporalmente mientras es reconstruida. Varios asesores de la Casa Blanca, citados por el diario neoyorquino, pronostican que la idea morirá lentamente, aunque Trump ha reiterado su proyecto hace unos minutos en redes sociales.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. El Tribunal Supremo anula la condena por prevaricación a Rafael Luzán, que podrá seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Hay una reunión a esta hora de la Federación, de la Liga, árbitros, equipos de primera, salvo el Real Madrid, y de segunda. Y antes de empezar, Luzán ha anunciado que el sistema arbitral va a cambiar. Más de juicios, cuarta jornada de declaraciones del caso Rubiales. Hoy han declarado tres campeonas del mundo, Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina, que han incidido las tres en las presiones que recibió Jenny Hermoso por parte de la Federación Española de Fútbol. Mala noticia, el futbolista de Las Palmas, Kirian Rodríguez, ha anunciado que ha recaído del cáncer que sufrió en el año 22 y deja el equipo hasta final de temporada. Y un poco de fútbol, cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid clasificado para semifinales, ganó en el minuto 93 al Leganés 3-2 con un gol del canterano Gonzalo. Hoy a las 7:30 Real Sociedad Osasuna y a las 9:30 Barcelona-Valencia.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Nunca habían costado tanto las casas en España. Nunca, ¿eh? Están un 12% más caras que en el boom de 2007. Y es verdad que el precio es muy dispar, según cada ciudad. Aquí en Murcia, donde yo me encuentro, por ejemplo, el precio medio ronda los 1.300 euros metro cuadrado, que dices, bueno, pues son casi 1.000 euros por debajo de la media de España. Ya, pero es que al final esto son medias y es muy relativo. Cuando te plantas aquí y dices, pues en esta zona, por ejemplo, en la que me encuentro, no vas a encontrar un piso de 3 dormitorios y 100 metros por menos de 235.000 euros. Es decir, que también se nota que ese precio de la vivienda ha subido. Pero sobre todo es que los salarios aquí son más bajos, claro, especialmente el de los jóvenes, Jorge, como lo estamos comprobando, que son los que lo tienen desde luego más crudo para comprar y para alquilar.
Hoy le estamos poniendo cara a muchos de esos jóvenes que vuelven con sus padres para ahorrar o que solo pueden pagar, permitirse pagar un alquiler compartido porque no les llega el sueldo. Pero vamos a identificar los motivos de lo que está pasando. Es importante acudir al origen. Y para eso, nada mejor que una obra, un bloque en construcción, como el que, Pilar, he tenido ocasión de visitar, pues muy cerquita de este estudio de COPE, en Navalcarnero. Escucha.
Pues me encuentro ahora mismo en Navalcarnero, a unos 30 kilómetros del centro de Madrid. Es... Tarda media hora en venir en coche desde Príncipe Pío, desde el centro mismo de la capital. Y Navalcarnero es una de las ciudades en la que se está construyendo obra nueva. Y todas las ciudades, todos los municipios que rodean el centro de Madrid, que está previsto que crezca muchísimo en los próximos años, se van a convertir en lugares donde las promociones inmobiliarias van a estar cada vez más cotizadas, ¿no? Hemos venido a pie de obra también para intentar averiguar por qué el precio de la obra nueva en el año 2024, el año pasado, subió un 5%, qué factores han influido en ese incremento, y está previsto además que el alza continúe en este 2025. Ese incremento no solo tiene que ver con la oferta y la demanda. En el precio de un piso nuevo, como estos que se están construyendo aquí, tengo delante tres bloques, llevan unos 10 meses levantándolos, aunque la obra empezó hace 18. 150 viviendas, y hay otras promociones, otra manzana como esta que tengo aquí a mi lado, donde se va a seguir construyendo, pero en el incremento del precio hay factores, confluyen factores muy diferentes. Y para explicar esos factores tengo a mi lado a Roberto Rapino, que es arquitecto técnico, es director del área de arquitectura y sostenibilidad de la empresa Arnaiz. Roberto conoce perfectamente el proceso de construcción de una promoción como esta. Hola, Roberto, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días, sí, porque hemos venido antes. Roberto, estoy viendo pues todos los materiales que hacen falta para construir vivienda, para levantar un edificio. A simple vista tengo, pues estoy viendo hormigón, estoy viendo ladrillo, estoy viendo cemento. Estos materiales, que son imprescindibles para cualquier obra, han disparado su precio. Tú tienes experiencia en este sector. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos para que materiales como estos se hayan encarecido tanto?
Bueno, la principal subida de precio apareció de post-COVID, en el 2021, y se vio incrementado con la guerra de Ucrania, lo que produjo que pasáramos en subidas de materiales como puede ser acero en aluminio, casi una subida de un 40 y un 50%.
50%, cuello sí, de botella.
Y que tomó techo en el segundo y tercer trimestre del 2023. Ahí luego ha habido una estabilización con una subida, como estás comentando tú, de alrededor de un 4 y un 5%, salvo el cemento, que sigue subiendo bastante. Estamos hablando de que pre-COVID ha podido subir el doble el precio del hormigón.
¿El doble?
El doble.
Claro, para preparar esta visita hemos estado mirando varios estudios. Uh-huh. Todos inciden en un factor también añadido al incremento del precio de los materiales, que es la mano de obra. Hay una escasez de mano de obra que se debe a diferentes cuestiones, pero es difícil encontrar profesionales con experiencia en este sector.
Los profesionales cada vez está envejeciendo, es una profesión que está envejeciendo, y los jóvenes no quieren dedicarse.
No hay relevo generacional.
No hay relevo. Entonces se está buscando soluciones de construcción cada vez más industrializadas, porque es la única manera de poder seguir construyendo ahora mismo.
Hay una tercera pata que influye también, Roberto, en el precio de vivienda nueva, que es la falta de suelo. Sí. La falta de suelo disponible en una comunidad como la de Madrid. Esto es una evidencia, aunque desde la administración autonómica se están intentando agilizar los trámites burocráticos para permitir una mayor disponibilidad de suelo. Pero claro, no es sencillo. ¿Cuál es el motivo de esa falta de escasez, a tu juicio?
Hombre, lo primero, porque el conseguir un suelo, pasarlo de rústico a un suelo urbanizable, es un periodo que no pasa de 15 a 20 años. Entonces, ahora mismo, las opciones es como lo que planteó la Comunidad de Madrid, la herramienta con la ley que publicó el año pasado, en junio, el poder transformar el uso del suelo de terciario, sobre todo de oficinas, a viviendas en alquiler, sin todo el farragoso trámite de planeamiento urbanístico. Simplemente con la solicitud de una licencia de obra, lo cual da herramientas para poder agilizar la transformación de suelo y conseguir vivienda asequible, en este caso de alquiler.
O sea, te consta que hay proyectos que están paralizados por ese motivo, ¿no? Por la fárrago burocrático, ¿no?
Lleva un trámite burocrático bastante importante, claro, la transformación de suelo, pero como en todo España.
¿Y crees que esa modificación de la legislación que ha tomado Madrid puede ser replicada en otras autonomías y facilitar la falta de vivienda que hay ahora mismo en España?
Efectivamente, pero claro, normalmente esa falta de vivienda se produce cerca de la centralización de grandes ciudades. Por eso cada vez está buscando construir en un perímetro mayor de las ciudades.
O sea, que estamos en el cinturón del futuro de la edificación de obra nueva
ahora mismo, sí,
de España.
Sí, sí.
Bueno, Roberto, pues te voy a dejar seguir trabajando. Yo me quedaría aquí a aprender un poco los rudimentos del oficio.
Sí, sí.
Pero te dejamos seguir con tu trabajo aquí en Navalcarnero, en Madrid. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Pues ya has visto, Pilar, ¿sí? A pie de obra estuve ahí en Navalcarnero y me encontré
con el casco he puesto, hay que decirlo.
Sí, lo pasa, me bailaba
un poco. Es una cuestión de seguridad.
Sí, bueno, porque ya tengo un cráneo estrecho. Pero, claro, está ocurriendo allí lo mismo que en todas las obras de España. O sea, el material ha disparado su precio, sobre todo después de la guerra de Ucrania, esos cuellos de botella, las cadenas de suministro, porque falta mano de obra. Y porque falta suelo, falta mucho suelo, la burocracia es muy lenta, muy farragosa en toda España.
Claro, y esos problemas, Jorge, marcan, como estamos contando, el precio de la vivienda en propiedad, pero ojo también a lo que está pasando con los alquileres, que es tremendo. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te pregunto en concreto, en el caso del alquiler, ¿qué haría falta para al menos frenar esta escalada de locos?
Pues hace falta más parque de vivienda en alquiler. Apenas supone el 16% frente al mínimo del 30%, que sería razonable. Más alquiler social, más alquiler asequible. La vivienda social apenas supone un 3,3% del mercado frente al 9% de la media europea. Así los expertos aplauden que se den más garantías, por ejemplo, a los propietarios para que pongan en alquiler las viviendas vacías, pero rechazan medidas como el tope de precios, que está reduciendo la oferta y beneficiando además con las rebajas a los perfiles más solventes. José María Alfaro, de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Pues lo que hemos dado en llamar un casting de inquilinos, puesto que la protección al vulnerable sin una compensación clara está haciendo que los arrendadores seleccionen siempre el mejor candidato entre una abundante demanda, por desgracia.
¿Y cómo salimos de este atolladero? García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra y experto en vivienda, pone el ejemplo de Viena, donde el 60% de la población vive en alquiler social.
Viena es una ciudad donde llevan 110 años haciendo la misma política, consistente en el tiempo, independiente de qué partido político gobierna. Bueno, sí, sí. Hagamos eso. ¿Hay alguien que esté dispuesto a eso? Es que en la mayoría de los países, en España, eso no sucede.
Y mientras tanto, los alquileres en máximos con un precio medio de 1.000 euros por 80 metros cuadrados es un 78% más que hace 10 años.
Pues esta es la radiografía de la vivienda en España, el informe COPE con la situación, los motivos y las soluciones que plantean los expertos en el sector inmobiliario. Y lo puedes consultar todo en cope.es. Gracias, Marta. Y también le preguntamos a los oyentes sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cómo ves lo de la vivienda? ¿Tienes problemas con el alquiler? ¿Pudiste acceder pronto, tarde? En fin, mira, Jorge, lo que dice.
Con 20 años me casé y a los 32 compré mi primera hipoteca.
Realmente a los 26, pero yo vivo en propiedad.
Fui a Madrid, estuve viviendo en un piso de alquiler, un sótano.
Me independicé con 18, 19 años.
Fíjate. Bueno, que
es que todos estos testimonios los escucha cualquier joven de español de ahora y flipa, porque la edad sin media duda está por encima de los 30. En fin, ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo o el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros con un precio imbatible de 4 euros con 59 el litro. El mejor precio garantizado hasta el 9 de febrero. Carrefour.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Cornell Intense en El Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid habría que construir más de 40.000 viviendas al año para satisfacer la demanda. 40.000 viviendas frente a las 14.000 que se construyen. Esto pone de manifiesto el decalaje que hay entre la oferta y la demanda, es decir, entre lo que se construye y las necesidades reales de las personas que viven en Madrid o que quieren vivir en la región. No hay suficiente vivienda y eso hace que se disparen los precios, tanto en la compra-venta como en el alquiler. Hecha cuentas, el metro cuadrado para alquilar de media en Madrid capital está a 21 euros en máximos históricos. Multiplica por 80 metros cuadrados, que es una vivienda tipo. Sale un alquiler de 1.680 euros al mes. Es inasumible para muchas familias, no solo las que tienen ingresos escasos, también para las que tienen un buen empleo o para los jóvenes. La alternativa es optar a una vivienda de alquiler asequible, es decir, vivienda pública, la que construyen las administraciones. El Ayuntamiento de Madrid tiene 21 promociones en proyecto o en construcción y en los últimos 5 años ha puesto en marcha otras 54, entre ellas la de La Rosilla en Vallecas, y en uno de esos pisos Lorena y Sergio han recibido a Belén Ibáñez.
Hola.
Hola, buenas.
Hola, Lorena.
Sí, soy yo.
Entramos en la casa de Lorena. Lorena tiene un gato que ha salido a recibirnos y ya estamos aquí en el recibidor. Y nada más entrar, ya llegamos al salón. Cuéntanos, Lorena, a ver cómo es. ¿Cuántos metros tiene la casa? No sé si te lo sabes.
Pues juraría que tiene como unos 50 y algo metros cuadrados útiles. Lo que pasa que sí que es verdad que nos parece más grande de lo que realmente aparece en los papeles.
Bueno, yo estoy viendo aquí el salón. Es un salón muy luminoso que tiene un pequeño balconcito. Y hay una cosa que me parece muy chula. Está comunicado la cocina con el salón, ¿no?
Sí, eso es. Es como una especie de barra americana que, bueno, te da también la posibilidad, pues eso, de estar un poco más comunicados. Pues yo qué sé, si uno está cocinando, el otro está aquí, podemos estar hablándonos. O sea, es cómodo a la hora de, pues eso, servir la cena. La verdad que es curioso.
Veo que la cocina está perfectamente amueblada. Son muebles blancos, modernos. Veo que hay una vitrocerámica, horno, la campana extractora. Todo eso venía, ¿no?
Sí, eso es. Venía el horno y la campana extractora y la vitrocerámica también. Eso venía todo.
Veo que las paredes son lisas, en blanco. El suelo es cerámico, ¿no?
Que lo han hecho de esa manera porque con el suelo radiante no podían poner parquet. Entonces han hecho como una imitación a madera, pero en cerámico, para que pueda ir lo que es la...
O sea, que tienes calefacción con suelo radiante.
Tenemos suelo radiante, que es una ventaja también, la verdad. En cuanto a ahorro y en cuanto a todo. O sea, está fenomenal.
Bueno, seguimos pasando, vamos a las habitaciones. Esta casa tiene 2 habitaciones. Veo que aquí justo hay un distribuidor con varios armarios. Vemos una habitación, bueno, no está mal, es la segunda habitación con sus armarios empotrados. Y llegamos a la habitación principal, que tiene un pequeño vestidor con 2 armarios y una luz espectacular.
Sí, la verdad es que es lo que más me gusta de la habitación. Yo estaba acostumbrada toda la vida a vivir en un primero bajo y el venir aquí, abrir la ventana y que te entre esa luz por la mañana, la verdad que es una gozada.
A ver, tiene plaza de garaje también, me cuentas.
Sí, eso es. Tenemos derecho a una plaza de garaje. Y por esa plaza de garaje realmente no pagamos nada. Va incluida en el precio del alquiler.
¿Un precio? Que cuéntame, ¿qué es lo que pagáis al mes?
Estamos pagando 550 con la comunidad incluida y el garaje.
Cuéntame, ¿cómo llegasteis hasta aquí? ¿Cómo es vuestra historia?
Pues nada, nosotros llevamos 12 años juntos. Yo tengo 30 años, Sergio tiene 31, que es mi pareja, y llevamos 12 años juntos, entonces llevábamos ya tiempo buscando piso. La cosa es que como está el mercado libre tan inaccesible, es inviable. 2 personas jóvenes con el sueldo que tenemos a día de hoy, pero es que en el mercado libre de verdad no llegas. Es inviable, es que no puedes. Pues decidimos echar la solicitud. Nosotros no esperábamos que nos tocase, la verdad, porque además para nosotros fue la lotería y aquí estamos desde entonces. O sea.
Bueno, Lorena, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, una casa estupenda, y bueno, enhorabuena y que la disfrutéis mucho tiempo.
Muchas gracias, esperemos que así sea.
Se nota que Lorena va a disfrutar mucho de su casa en una zona totalmente rehabilitada. Lo que en los años 80 y 90 era un poblado chabolista donde se traficaba con droga, hoy hay varias promociones de vivienda pública. Es la realidad de la vivienda que hoy te estamos contando a lo largo de toda nuestra programación aquí en COPE. Y de lo que vamos a hablar en un instante es de lo que ha pasado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el cara a cara de Isabel Díaz Ayuso y la nueva portavoz socialista Mar Espinar.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mar Espinar se ha estrenado esta mañana como portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Se esperaba con bastante interés este primer cara a cara con Isabel Díaz Ayuso y no ha defraudado, porque tras unas primeras palabras que parecían de entendimiento, ojalá sean más las cosas que nos unen que las que nos separan, ha llegado a decir Espinar, después han llegado otras más gruesas. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Espinar se estrenaba agradeciendo la confianza de su partido y lanzando un mensaje conciliador a la presidenta regional. Y Ayuso, por su parte, daba la bienvenida a la nueva portavoz socialista.
Ojalá que las chispas que salten en esta Cámara, que las habrá, no acaben en incendio. Ojalá seamos capaces de construir juntas, cada una desde su lugar, y no destruirnos.
Muchas gracias, señora Espinar. Enhorabuena por su nueva responsabilidad. Le deseo todo lo mejor.
Apenas unos segundos de conciliación, porque enseguida saltaron a la arena política. El uso partidista de la televisión pública o el trato de favor a medios afines han sido las acusaciones de Mar Espinar.
Si va a seguir utilizando los canales institucionales de un gobierno autonómico para fustigar al gobierno de la nación. Si va a perfeccionar ese tono faltón por el que la felicito. Si va a seguir haciendo trampas y si me va a sacar alguna vez en Telemadrid para poder avisar a mi madre.
Ayuso ha defendido su política de comunicación y ha tirado de ironía para dar un consejo a la nueva portavoz socialista.
5 portavoces, 5 delegados del gobierno, 3 jefes de Moncloa y unos 45 ministros más tarde. Créame, esta recomendación es buena. Insúlteme mucho. Y es más, insúlteme en lo personal todo el tiempo. Insúlteme todo lo que pueda. Le irá muy bien en el sanchismo.
La presidenta regional ha pedido al PSOE que no dé lecciones de humildad, recordando la situación del hermano de Pedro Sánchez e insistiendo en su petición de un debate con Salvador Illa sobre financiación autonómica.
Y tras los continuos desencuentros entre el Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno, al menos se han puesto de acuerdo en la convocatoria de la reunión de la Junta Local de Seguridad. Se reunirá el próximo 17 de febrero con 2 asuntos sobre la mesa que preocupan mucho en el consistorio.
Como saben, nosotros tenemos una honda preocupación por la situación de las bandas juveniles en algunos lugares de la ciudad. Aunque...
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En contra de lo que viene a ser habitual en el mundo de la diplomacia, el cesado embajador de España en Bélgica, Alberto Antón Cortés, ha dirigido al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, una contundente carta en la que le acusa de sembrar la inseguridad y el miedo entre los que tenemos la responsabilidad de defender los intereses de España en el exterior. Y añade que a la hora de asignar puestos y destinos, el ministro confunde la discrecionalidad con la arbitrariedad. El cese de Antón se ha producido después de que, durante el encuentro anual de embajadores, se quedara dormido en el discurso del ministro de Exteriores, debido a que estaba tomando antihistamínicos para paliar una fuerte gripe. Un vídeo con las imágenes del embajador se ha utilizado como prueba de lo que Álvarez consideró una afrenta hacia su persona. El embajador considera en su misiva que se pretende ensuciar su reputación profesional, labrada a lo largo de 40 años de carrera. Esta decisión de Álvarez se suma a otras ya denunciadas y se inscribe en una gestión que no respeta los procedimientos y que está degradando el buen nombre y la reputación de la diplomacia española. El ministro Álvarez ha conseguido convertirse en lamentable protagonista de los medios de comunicación internacionales en detrimento de nuestra imagen exterior. La política internacional debe ser ante todo una política de Estado y no puede estar marcada por obsesiones personales